Se han cumplido 50 años de que el hombre pusiera el pie por primera vez en la Luna. Estos son algunos de los sonidos de aquella hazaña de llegar hasta nuestro satélite.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Esta era la voz de Neil Armstrong pronunciando, comandante de la misión Apolo 11, pronunciando aquella frase que se nos ha quedado a todos en la memoria. Un pequeño one step, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La llegada a la Luna fue una de las promesas de JFK, de Kennedy, que defendió que antes de que terminase aquella década de los 60, habría que enviar un hombre a la Luna.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
Después de que los hombres que viajaron a la Luna, Armstrong, Collins y Booth, volvieran de aquel viaje, los recibió Nixon con estas palabras.
I want you to know that I think I'm the luckiest man in the world. And I say this not only because I have the honor to be President of the United States, but particularly because I have the privilege of speaking for so many and welcoming you back to Earth.
Soy el hombre más afortunado del mundo, no solo por ser el presidente de los Estados Unidos, sino por recibiros de vuelta, es lo que le decía a aquellos hombres que habían viajado hasta la Luna. Eduardo García Llama ha escrito un libro que se titula Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
50 años de aquel viaje. ¿Qué hizo posible la llegada del hombre a la Luna, Eduardo?
Bueno, yo creo que lo hizo posible fue, o lo que lo marcó de alguna manera, fue la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría. Fue, digamos, la situación histórica la que propició ese reto en esa carrera entre ambas superpotencias en la que la carrera espacial era una parte integrante, ¿no?, y fundamental en esa competición. Y luego también pues el desarrollo tecnológico hizo posible que en ese momento también se dieran esas capacidades, ¿no?, a nivel tecnológico.
Eduardo, tú firmas la introducción de tu libro en Houston. ¿Sigues allí ahora?
Sí, aquí sigo.
¿Y qué
haces? Trabajando en el programa Orión.
¿Y en qué consiste ese programa?
Bueno, pues es realmente el nuevo programa espacial tripulado de la NASA, con el que se pretende regresar a la Luna y en un futuro un poquito más lejano, pues viajar por primera vez a Marte. Es como lo que decimos nosotros, un Apolo con esteroides, ¿no?
¿Por qué lo llamáis así?
Bueno, pues simplemente porque pretendemos que tenga mayores capacidades y que la arquitectura de vuelos y de la misión pues propicie no solo llegar a la Luna y explorarla, sino también pues asentarnos ahí, crear una base en el futuro, pero también pues llegar más lejos aún, ¿no?, y llegar a Marte. Por eso lo llamamos un poco así, de forma informal.
Eduardo, volvamos al Apolo 11. ¿Cómo era el Apolo 11?
Bueno, el Apolo 11 era una misión, obviamente, lunar, en la que participaban tres tripulantes. Había una cabina que era el módulo de mando.
¿Sí? Eso era lo que lo ¿cómo que era esa cabina? Cápsula. ¿Cómo era esa cabina?
Pues era una como una cápsula con forma cónica, bastante pequeña, por cierto, porque solo había como unos 6 metros cúbicos de espacio habitable, en la que tenían que vivir 3 personas durante varios días. Detrás de esa cápsula, en su popa, había un módulo de servicio con un motor con el que se hacían los cambios de velocidad para facilitar la misión y conseguir los cambios de velocidad requeridos en las trayectorias. En ese módulo de servicio pues estaban contenidos el combustible, el oxígeno para la misión, el sistema de generación de electricidad, etcétera. Y luego ellos volaron a la Luna pues con el módulo lunar sí. atracado en la punta de la cápsula Apolo. Y entre estos dos vehículos pues había un pequeño túnel por el que se podía pasar de un habitáculo al otro. Y el módulo lunar estaba realmente compuesto por dos etapas, ¿no?
¿Sí?
Una era la etapa de descenso y la etapa de ascenso. Y ambas poseían también un motor. Armstrong y Aldrin, cuando ellos bajaron a la Luna,
¿sí?
Volaban a bordo de la etapa de ascenso. Y la etapa de descenso, pues con ese motor, ellos descendieron a la Luna y esa etapa de descenso sirvió como plataforma de lanzamiento, digamos, de la etapa de ascenso,
ya.
Con la que se lanzaron de nuevo a la órbita lunar en la que las estaba esperando Collins a bordo del módulo de mando y servicio, que es la cápsula Apolo y este módulo de servicio que he mencionado antes.
Supongo que la fase de lanzamiento debió de ser de las más críticas, ¿no?
Sí. Porque, claro, existía la posibilidad de que el motor de ascenso, si no funcionaba, pues eso condenaba a Armstrong y a Aldrin a permanecer en la Luna para siempre, ¿no? De todas formas, bueno, esta era una posibilidad concebible, pero también era bastante remota, porque en realidad estos sistemas de propulsión que utilizaban realmente eran como dos sistemas de propulsión en uno, tenían dos de todo, a pesar de que solo se vea una tobera,
¿sí?
una única tobera, realmente el sistema tenía como dos.
Pero cuando vemos las imágenes, ¿solo vemos una tobera porque solo una funcionó o porque no vemos la otra?
No, solamente vemos una tobera
¿sí?
del módulo lunar. En la etapa de descenso solo vemos una tobera porque solamente hay una. Y luego en la etapa de ascenso tiene otra tobera suya, tiene otro motor, ¿no?
Ajá.
Esta etapa de ascenso es la única que despega de la Luna. Digamos que el módulo lunar se secciona en dos, ¿no? Hay unos sistemas pirotécnicos que hace estallar y seccionar las conexiones entre ambos módulos, entre ambas etapas. Y la tripulación abandona la Luna solamente a bordo de esta etapa de ascenso, mientras que la de descenso, con su motor ya exhausto,
¿sí?
se queda en la superficie lunar.
¿Cuánto había de desconocido? Es decir, en el momento en que se pisa la Luna, ¿qué sabíamos de cómo iba a ser aquello?
Se sabía mucho. Se habían enviado con anterioridad sondas automáticas que se habían ya posado en la Luna. Se conocía la exposición a la radiación solar, la textura del terreno, su firmeza. Aunque había algunos que lo cuestionaban, luego se demostró obviamente que no habría ningún problema a la hora de posar la nave. Se conocían muchos detalles también acerca de la órbita lunar. La Luna no es una entidad de masa uniforme, sino que tiene variaciones de densidad que hace que las órbitas a su alrededor pues se vean alteradas con las diferentes revoluciones. Y eso es algo también que tuvieron que tener en cuenta a la hora de diseñar la misión. Se sabían todos estos detalles se conocían porque de otra forma ya nadie se habría aventurado a hacer algo así, ¿verdad?
¿Para qué nos sirvió llegar a la Luna?
Bueno, esa es una pregunta que me hacen mucho, ¿verdad?
¿Sí? ¿Para
qué sirvió? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor se puede contestar a varios niveles. Obviamente hubo un desarrollo tecnológico impresionante a raíz de lo que supuso la necesidad, ¿no?, autoimpuesta, digamos, de desarrollar sistemas para poder hacer el viaje, ¿no? Se tuvieron que desarrollar muchas tecnologías a nivel de computación, de propulsión, fueron muchas cosas nuevas, ¿no?, que muchas han visto su aplicación en el terreno industrial posteriormente, etcétera. Sin embargo, algo así, pues podemos decir que no justifica, ¿no?, una misión
ya
lunar.
Ya.
Yo al final pienso que todas estas misiones de exploración y forman parte de ese espíritu humano por conocer cosas y por llegar a sitios, ¿no? Y eso es un poco algo que tenemos grabado en nuestra genética.
Sí. Que más allá de las cuestiones prácticas es el non plus ultra, ¿no? O el plus ultra más que el non plus ultra, ¿no? Más allá siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es como cuando le preguntaron a para qué se iba al Everest, ¿no? O
sí,
para qué ascender a la montaña más alta y todo esto. Al final, yo creo que la especie humana tiene ese impulso por conocer, por llegar a sitios, por conquistar sitios. Y esto se hace irremediablemente dentro de las circunstancias y los contextos históricos de cada momento, ¿no? Y las motivaciones últimas pueden ser de muy distinto género. Cuando Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo, la motivación realmente era comercial. En este caso, la motivación del Apolo 11 fue política. Sin embargo, al final, pues acaban siendo hazañas que abren paso a muchísimos desarrollos, a muchísimo conocimiento y al progreso. Son motores del progreso realmente,
ya,
¿no? Y eso es un poco como lo tenemos que ver, yo creo.
Y en este momento, ¿cuál es la situación de la carrera espacial? Nos hablabas de establecernos de estar de forma, no solo visitando la Luna, sino de forma más estable. Está el proyecto de Marte. ¿En qué están? ¿Cuál es la fotografía de la carrera espacial?
Bueno, ahora mismo la fotografía que tenemos es, hasta ahora, por ejemplo, últimamente, en las últimas décadas, hemos estado viajando a lo que llamamos órbitas bajas de la Tierra, ¿no? Cuando salía el transbordador espacial,
sí,
realmente no volaba muy lejos. Al igual que la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, pues vuela a unos 400 kilómetros de altitud, que es realmente viene a ser como la distancia de Madrid a Almería en línea recta, ¿no?
Y eso para
o sea,
el espacio
que no
es
ido,
nada.
Claro, efectivamente. No hemos ido muy lejos. Sin embargo, el plan ahora es, desde hace algún tiempo, algunos años, es que la NASA, digamos que abandone un poco el terreno de acceso a las órbitas bajas de la Tierra y se focalice en la exploración de lo que nosotros llamamos el espacio profundo, de ir a la Luna, de en su día ir a Marte. Y es por esta razón por la que vemos empresas comerciales que están tomando un poco ese espacio hueco que teoría está dejando la NASA para acceder a eso, a las órbitas bajas de la Tierra.
Ya.
Esa es un poco la fotografía que vemos ahora mismo, ¿eh?
Eduardo García, ingeniero de la NASA en Houston, autor del libro Apolo 11. Gracias por haber estado con nosotros recordando este viaje hasta la Luna. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you.